Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a repasar algunos elementos de la antropología de Santo Tomás, especialmente en lo que tiene que ver con las virtudes y su relación con los dones, porque pues es la parte final de nuestro curso de neumatología. Recordemos que para Santo Tomás el ser humano es una unidad sustancial. Esa unidad sustancial se describe en términos de la teoría hilemórfica, es decir, materia y forma. Para Santo Tomás, el ser humano es una unidad sustancial de materia y forma. Y esa forma equivale a lo que nosotros llamaríamos en un lenguaje más reciente la estructura, la configuración, incluso el funcionamiento. La noción de forma va mucho más allá de la figura, no es únicamente el aspecto exterior. Cuando uno piensa en la forma, por ejemplo, de una escultura, uno piensa en la superficie, pero cuando se habla de la forma en el sentido aristotélico, que es el que utiliza Santo Tomás, la forma tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el funcionamiento, es principio vital. Creo que todavía hay muchos malos entendidos cuando se habla de alma. Me parece que muchas personas todavía piensan en el alma como una especie de sustancia etérea, una especie de vaporcillo, una especie de fantasma que se pasea por una máquina biológica que sería el cuerpo. Es decir, mucha gente considera que el funcionamiento del ser humano se debe únicamente a la materia y el alma es como un agregado que la espiritualidad, la religión intentan imponer. Como quien dice, el cuerpo funciona solo y el alma es, como dijo algún famoso pensador, un fantasma dentro de una máquina. Pero la teoría aristotélica no nos dice eso. Yo creo que el ejemplo más claro es el de una mesa, que es el ejemplo que se ha dado a lo largo de los siglos en muchos lugares. Cuando se habla de materia y forma, por ejemplo, en una mesa, pues uno se da cuenta que quitar la forma de mesa dejaría los materiales, lo que nosotros llamamos los materiales, y que en esa teoría aristotélica se llama la materia. Entonces, fíjate que la forma no es un agregado, no es un fantasma, no es una sustancia deletérea, indetectable, sino que corresponde a la estructura misma. Lo que sucede es que la estructura, cuando hablamos de los seres vivos, no solo es una estructura estática, sino que es una estructura dinámica y por lo tanto responde también al funcionamiento. Entonces, el alma es por eso estructura, principio de funcionamiento. La visibilidad del alma, si a uno le preguntan, ¿el alma es visible? Mucha gente diría no, porque el alma es espiritual, pero en cierto sentido el alma sí es visible, porque cuando miramos la disposición, la estructura y el funcionamiento de lo que nosotros somos, ahí estamos conociendo el alma. Es decir, el alma no es un agregado que nosotros le ponemos al cuerpo, sino que en la disposición, funcionamiento y estructura del cuerpo, lo que estamos conociendo es el alma. Bueno, ese pensamiento requiere en general un poco de análisis para asimilarlo. Pero uno se da cuenta que eso que llamamos el alma también tiene que ser responsable de operaciones que no son estrictamente materiales. Entonces, para Santo Tomás, el conocimiento implica un cambio en nuestra inteligencia, es decir, nosotros, según Santo Tomás, tenemos lo que se llama un entendimiento, pero el entendimiento se puede mirar de dos maneras. Se puede mirar como un entendimiento activo, como un entendimiento pasivo. El entendimiento activo o entendimiento agente es aquel que busca, que abstrae la forma en las cosas que conoce. Por ejemplo, después de conocer una serie de árboles, yo me doy cuenta que hay algo común entre ellos y llego a la idea de árbol. Después de oír una explicación, yo puedo llegar a la idea de lo que es un círculo. Este es un ejemplo que utiliza nuestro querido amigo Lonergan. Es un ejemplo muy famoso en la obra de él que se llama Insight. Él trabaja mucho el ejemplo del círculo. Y es muy interesante porque en la naturaleza no hay ningún círculo perfecto. Si nosotros dibujamos un círculo en el tablero, o si consideramos la esfera de ese reloj, el círculo, el redondel de ese reloj, si tomamos, por ejemplo, el redondel ese del reloj y lo medimos con un microscopio electrónico, eso no es un círculo perfecto. Porque quizás el diámetro que va entre las 12 y las 6 no es exactamente hasta la última micra igual al diámetro que va entre las 3 y las 9. Y sin embargo, uno puede percibir la idea de círculo. Entonces, es una pregunta que se hace Lonergan y es una pregunta que se hace Santo Tomás y nosotros la podemos hacer. ¿Por qué nosotros podemos trabajar con cosas que no existen? Porque en realidad no existe un círculo perfecto. En realidad no existe un cuadrado. En realidad no existe un triángulo equilátero. En la geometría no existe. En el mundo real, la geometría no existe en los sentidos. Entonces, la gente que quiere reducir el mundo a lo percibible por los sentidos tiene que explicarnos cómo es que nosotros trabajamos haciendo todo un tratado de geometría, cómo es que nosotros podemos organizar axiomas, teoremas, enunciados, y sin embargo, nadie ha visto un círculo perfecto, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la cabeza? ¿Con qué trabaja una persona que sabe de geometría? ¿Con qué trabaja? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Tiene ideas, tiene formas. Nosotros percibimos una forma, abstraemos una forma. Por ejemplo, mirando el reloj ese, abstraemos la forma de círculo. Pero la idea que nosotros tenemos aquí no es exactamente lo que aparece ahí. En un plano un poco más vital, podemos referirnos a lo que es una persona. Por ejemplo, un ser humano. Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos falencias y tenemos cosas que nos alejan de lo que sería ser plenamente humano. Nuestras distintas incoherencias, o en el lenguaje moral, nuestros distintos pecados, nuestros distintos fallos, y todos los tenemos, son en realidad como las imperfecciones de ese círculo. Sin embargo, cuando se habla de derechos humanos y cuando se habla de la dignidad de la persona humana, uno sabe de qué se está hablando. Uno sabe que ahí hay un contenido, que ahí se está hablando de algo. ¿Cómo puede uno tener la idea de ser humano si no existe ningún ser humano perfecto? Uno no lo ha encontrado. Pues se podría decir desde un punto de vista místico, tal, que Jesús, que la Virgen, pero hablemos de nuestras experiencias. Los seres humanos que hemos conocido todos tienen falencias, pero uno tiene ideas. La respuesta, llamémoslo platónica, la respuesta que ofrece Platón a ese problema de cómo uno puede tener ideas geométricas perfectas y conceptos perfectos, la respuesta platónica es que la realidad, la verdadera realidad, es el mundo de las ideas. Y que nosotros hemos tenido acceso a ese mundo de las ideas y de ahí hemos descendido a este mundo imperfecto en donde los sentidos pues nos muestran únicamente cosas imperfectas. Esa es la propuesta de Platón. Pero resulta que esa afirmación de los universales como una realidad, pues aunque sea dicha de manera metafórica, termina construyendo la realidad como en dos pisos, como en dos niveles, como diciendo que existe esta realidad que conocemos y que hay otro mundo, donde sí está el caballo perfecto, el perro perfecto, el pupitre perfecto, donde sí está la justicia perfecta. Lamentablemente ese modo de hablar, pues nos devuelve un poco a los mitos. Es decir, ese mundo platónico resulta rechazado por el discípulo de Platón, que fue Aristóteles, el cual dice, no señor, nosotros cuando nos referimos a sustancias, cuando nos referimos a lo que es un ser humano, nos referimos a seres humanos específicos. Por eso en el famoso cuadro de Rafael, el cuadro de la Academia de Filosofía que está en el otro salón, ustedes ven que Platón está señalando hacia arriba y Aristóteles está señalando hacia abajo. Platón como diciendo que existe otro mundo, un mundo perfecto, y Aristóteles diciendo el mundo que conocemos es este. Pero aunque uno no está de acuerdo con el mundo ideal de Platón, uno tiene que reconocer que el problema que estudió Platón es un problema perfectamente real. Nosotros hablamos de la justicia y sin embargo la justicia no se aplica perfectamente en ningún sitio. Nosotros hablamos de ser humano y no hemos conocido ningún ser humano que sea absolutamente perfecto en todo. Entonces, ahí, según la explicación de Aristóteles, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entendimiento, hace lo que se llama una obra de abstracción. Es decir, nosotros nos fijamos en ciertos elementos que son como los elementos comunes, que son como los elementos esenciales, los que describen algo, y tomamos nota de ellos. Esa operación es activa, es algo que uno tiene que hacer, y por eso Santo Tomás, lo mismo que Aristóteles, nos hablan de entendimiento activo. Pero el entendimiento también tiene que ser pasivo, porque no solo tiene que sacar esa abstracción, sino que tiene que grabarla. Es decir, tiene que quedar en mí la idea de círculo, como más o menos diríamos, como los trazos que se hacen en arcilla fresca, tiene que quedar en mí grabado lo que es un círculo, tiene que quedar grabado en mí lo que es un ser humano, tiene que quedar grabado en mí lo que es, por ejemplo, una ley matemática o una ley física o química o biológica o la que sea. Entonces, por eso, Aristóteles, lo mismo que Santo Tomás, nos hablan de un entendimiento pasivo. No es que uno tenga dos entendimientos, sino que el entendimiento, por una parte, tiene la tarea de encontrar aquello que es esencial, pero lo encuentra en las cosas, dice Aristóteles, no en un mundo separado de este mundo, y luego tiene que poder recibir esas ideas. Y ese recibirlas y conservarlas es precisamente lo que se llama el entendimiento pasivo. Por eso se habla del entendimiento activo y entendimiento pasivo. Pero aquí viene un punto muy importante. Resulta que el entendimiento pasivo es el que recibe esas imágenes, como por ejemplo lo que es un círculo. Pero acabamos de decir que los círculos no existen en el mundo real. Entonces quiere decir que en nosotros existe una capacidad de acceso a lo inmaterial, porque un círculo materialmente no existe, el triángulo no existe, las paralelas no existen. El mundo en el que nosotros nos movemos cuando hacemos abstracciones, y las abstracciones son indispensables para poder hablar, ese mundo no existe. Por eso Lonergan tiene una expresión muy buena. Él dice, nosotros no vivimos en la naturaleza, vivimos en el mundo mediado por el sentido. Porque nosotros no estamos como bebés recién nacidos, perpetuos bebés, recibiendo la avalancha de las impresiones sensibles, sino que nuestra mente vive como en un diálogo permanente con las impresiones sensibles. Nuestra mente vive como en un diálogo permanente con lo que Lonergan llama los conjugados, y los conjugados es nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Y entonces en ese diálogo permanente que tenemos con el mundo, nosotros encontramos sentido. Eso es lo que permite que uno entre a un salón Y uno dice, bueno, aquí hay tantos pupitres. Es decir, imagínate el tiempo que a mí me tomaría observar este pupitre en todos sus posibles detalles. Y luego este, y luego este, y luego esa tabla, y luego esa ventana, y luego esa lámpara. ¿Por qué uno no entra a un salón y empieza, wow, wow, increíble, ese color, esa... Así son los bebés, exactamente así son los bebés, pero nosotros no somos bebés. Para bien o para mal, lo que nosotros hacemos es, apenas entramos a un lugar, apenas nos enfrentamos a algo nuevo, lo que hacemos es disparar etiquetas a una velocidad impresionante. Lámpara, lámpara, pared, ventana, pupitre, tabla. Listo, ya me puedo sentar, ya puedo empezar a producir conocimiento o a generar una pregunta. Nosotros vivimos en el mundo mediado por el sentido. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Esto significa que la inmaterialidad es parte de nuestra vida. Y esto es lo que mucha gente no quiere, o bueno, no se lo han sabido explicar, no quiere recibir. Mira, la inmaterialidad no empieza con la religión. Esto lo afirma de distintas maneras Santo Tomás. Nosotros, cuando hablamos de cosas inmateriales, no estamos hablando de religión. La persona más atea del mundo vive en un mundo de inmaterialidades. Porque esa persona más atea del mundo vive en un mundo de abstracciones, las cuales, ninguna de las cuales existe en ningún museo, en ninguna calle, en ninguna casa, en ningún lugar. Lo inmaterial no es el dominio de la religión. Lo inmaterial ya existe en el ser humano por el solo hecho de ser humano. Este es uno de los grandes triunfos de lo que se llama la filosofía aristotélico-tomista, la afirmación de lo inmaterial como propiamente humano. No es la religión la que me lleva al rango o al dominio de lo inmaterial. Ya las cosas, así como se dan en nuestra vida cotidiana, ya tienen esa inmaterialidad. Bueno, si nosotros tenemos esas operaciones inmateriales, quiere decir que no hay ninguna razón, y este es el argumento que utiliza Aristóteles para hablar de la eternidad del entendimiento. ¡Ojo! No dije la inmortalidad del alma individual, dije la inmortalidad del entendimiento, porque ahí viene una división. Resulta que por un lado los árabes y por otro lado Santo Tomás. Aristóteles lo que dice es que hay una inmortalidad del entendimiento, de la operación del entendimiento, mientras que Santo Tomás lo que dice es que hay una inmortalidad del entendimiento en cada uno de nosotros. Es que cómo miran las cosas los árabes, los intérpretes árabes y entre ellos singularmente Avicena, miran el entendimiento como una capacidad que existe propiamente solo en Dios y de la cual nosotros participamos. Por eso para los árabes solo existe una interpretación de la realidad y es la realidad como la mira Alá, como la mira Dios. Y esa única interpretación, esa única verdad, es la que brilla en aquellos que tienen un conocimiento cierto. Entonces, según la teoría de Avicena, no se puede demostrar por ese camino la inmortalidad del alma individual, porque lo único que queda demostrado es la inmortalidad de las operaciones del entendimiento. Pero en realidad ninguno de nosotros posee ese entendimiento, según Avicena. Ninguno de nosotros lo tiene, solamente Dios, sino que nosotros lo reflejamos. Para Avicena, la única claridad que existe en el alma humana es la claridad de un espejo que refleja al sol, y el sol es Dios. Pero Santo Tomás rebate esa opinión. Según Santo Tomás y según toda la tradición occidental, el entendimiento es algo que uno efectivamente tiene. Uno lo tiene por participación de Dios, pero uno no tiene únicamente la participación del entendimiento activo o del entendimiento pasivo, sino de ambos. Es decir, realmente nosotros, cuando entendemos, entendemos. Es una cosa muy interesante, que yo debería recordar la cita específica de Santo Tomás. Hay una cosa muy interesante que muestra Santo Tomás de cómo el entendimiento es entendimiento de cada uno de nosotros. Él dice, cuando una persona está concentrada tratando de entender algo, otras operaciones biológicas disminuyen. Y eso es totalmente cierto. Por ejemplo, y lo contrario, cuando otras operaciones aumentan en su intensidad o en su fuerza, la capacidad de entender disminuye. El ejemplo más folclórico es el de la persona que acaba de tener una suculenta cena. Se siente pesada. En esa pesadez le cuesta trabajo entender. Entonces dice Santo Tomás, ¿por qué una cosa que sucede en mi historia, que sucede en mi vida, cambia mi capacidad de entendimiento? Es decir, si la capacidad de entendimiento dependiera únicamente de Dios y no de mí, entonces yo podría entender igual sin importar cuáles son mis circunstancias. Entonces, enfermo o en buena salud, soñoliento o muy despierto, después de comer un opíparo banquete o estando en ayunas, yo debería poder entender igual, pero no sucede así. Nos damos cuenta que la enfermedad, la tristeza, las distracciones, el hambre, la llenura, afectan nuestra capacidad de entender. Entonces nos damos cuenta que el entendimiento es algo nuestro. Fíjate qué argumento tan interesante. El entendimiento es algo nuestro. Entonces para Santo Tomás, realmente cada uno de nosotros puede decir yo entiendo. ¿Y cómo es que cada uno dice yo entiendo y sin embargo tenemos un mundo en común? Pues porque nuestra capacidad de entender en todos los casos es participación del único entendimiento que hay en Dios. Es decir, podemos resumir esta parte diciendo que Santo Tomás se sitúa a medio camino entre dos extremos. Uno es el extremo de los árabes, según el cual con Avicena a la cabeza. En el extremo árabe solo hay un entendimiento que es el entendimiento de Alá. Por eso fíjate que los árabes piensan que solo hay una interpretación del Corán. Solo hay una interpretación, solo hay una verdad, solo hay un libro, solo hay una fe. Entonces, para los árabes están en ese extremo, solo hay un entendimiento, hasta el punto de que la supervivencia del alma individual, según los árabes, no puede demostrarse por ese camino. En el otro extremo, tendríamos el mundo de Leibniz, cuando habla de sus famosas mónadas. Las mónadas, según Leibniz, son aquellas entidades completamente individuales e incomunicables, irrepetibles, totalmente distintas e impermeables. Entonces, entre las mónadas de Leibniz y el entendimiento único de Avicena, se sitúa Santo Tomás diciendo, nosotros sí tenemos un entendimiento, como dice Leibniz, pero ese entendimiento no es separado o aislado, sino que es participación del único Dios, como dicen los árabes. Esa es la postura antropológica de Santo Tomás. Bueno, esto explica por qué Santo Tomás habla entonces de facultades. Santo Tomás nos habla básicamente de dos facultades que son las propias de lo inmaterial. El alma humana es inmaterial. Inmaterial como es inmaterial la forma de una mesa. Ojo, la mesa es material, pero la forma de la mesa ya es inmaterial. Entonces, la forma humana, el alma humana, es inmaterial. Además, como tiene operaciones que son distintas de la materia y como esas operaciones son independientes de la materia y son mías, entonces yo puedo creer en la inmortalidad del alma personal. Así demuestra Santo Tomás, basándose en Aristóteles, pero avanzando más el argumento, la inmortalidad del alma individual. Bueno, entonces, lo inmaterial, ¿qué funciones, qué operaciones es la palabra? ¿Qué operaciones puede realizar lo inmaterial? Entonces, lo inmaterial tiene dos operaciones, que son conocer y querer. En nosotros, esas operaciones, ¿cómo se llaman? Inteligencia y voluntad. Entonces nosotros, según Santo Tomás, tenemos dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. Y a través de la inteligencia y la voluntad, nosotros podemos ser dueños de nosotros mismos. Entonces una persona es más dueña de sí misma cuanto mejor se conoce. Y una persona es más dueña de sí misma cuanto mejor puede gobernarse. Esa es la antropología que nos presenta Tomás. Para Tomás, la vida humana se describe con un camino. Eso no es propio de él, eso lo han dicho centenares de personas antes y después. La vida humana es un camino. Y los pasos que damos en ese camino se llaman los actos. Y los actos son o actos del entendimiento o actos de la voluntad. Esos son los actos. La voluntad tiene dos tipos de actos. Tiene actos que permanecen en la misma voluntad y tiene actos que son órdenes para que se realice otra cosa. Entonces, la voluntad se hace perfecta creciendo en esos dos tipos de actos. Es decir, hay actos como, por ejemplo, amar. Cuando una persona entra en una profunda consideración de quién es Dios y qué ha hecho Dios y se llena de amor hacia Dios, eso es una perfección de la voluntad, incluso si la persona no ha hecho nada con eso. Pero si esa persona después se da cuenta que ese Dios le ha mandado amar al prójimo y esa persona sale a servir a su prójimo, ese es el segundo tipo de acto de la voluntad, los actos llamados ilícitos, es decir, los actos que son mandados. O fíjate que no decimos actos lícitos, o sea, según la ley, sino actos ilícitos, o sea, actos mandados. La voluntad se perfecciona con esos dos tipos de actos. El conocimiento también tiene dos tipos de actos. Existe un entendimiento que Santo Tomás llama el entendimiento especulativo. El entendimiento especulativo se preocupa únicamente por aquello que es verdadero en sí mismo. Se parece mucho a la actividad del matemático cuando demuestra un teorema difícil. Es ese entendimiento especulativo. También un buen filósofo tiene que tener un gran entendimiento especulativo. Le interesa lo que es verdadero porque ama la verdad, porque quiere la verdad. Ahí no se trata de lograr ninguna acción, se trata simplemente de buscar la verdad. Es ese entendimiento especulativo. Pero luego existe también el entendimiento práctico. El entendimiento práctico es el que determina en determinadas circunstancias, ¿qué tal? Determinan determinadas, ¿no? Determina en circunstancias particulares, singulares, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que obrar, cómo hay que organizar los pasos intermedios para llegar a una meta. Entonces ahí tenemos el cuadro completo. La vida humana consiste en actos. Los actos son actos o de la inteligencia o de la voluntad o de los dos. Los actos de la voluntad, unos permanecen en la misma voluntad y otros son mandados. Es decir, son órdenes que se dan para realizarse. Son impulsos, son motor. Y los actos del entendimiento, pues unos son entendimiento especulativo y otros son entendimiento práctico. Pero además de eso hay que tener en cuenta que nosotros no somos espíritus puros. Es decir, nosotros no tenemos únicamente el entendimiento y la voluntad, sino que el alma es forma del cuerpo. Entonces el cuerpo tiene también reacciones. Entonces ahí es donde Santo Tomás estudia las pasiones. ¿Qué entiende Santo Tomás por las pasiones? Pues son como aquellos movimientos del ánimo que tienen una resonancia o un componente orgánico. Yo puedo llegar a una conclusión de que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados y eso puede no producir absolutamente nada en mí. En cambio, descubrir que una persona que yo consideraba amiga mía, pues me ha traicionado, eso tiene un efecto en mí, eso me impacta. Entonces, uno se da cuenta que hay conocimientos y hay actos que tienen un impacto orgánico inmediato, esos son los que tienen que ver con las pasiones. Santo Tomás entonces hace toda una clasificación de las pasiones. Realmente donde es más interesante, y yo creo que Santo Tomás habría que empezar muchas veces a estudiarlo por ahí, es por esto que estamos diciendo hoy. Por todo este tema que podríamos llamar, es lo que se ha llamado la psicología formal. La psicología formal es un análisis en realidad filosófico de lo que es el ser humano. Y Santo Tomás es muy fino en muchas de sus afirmaciones de psicología formal. Entonces, para Santo Tomás existen en la vida humana actos, y los actos son de la inteligencia o de la voluntad. Algunos de esos actos tienen que ver más directamente o tienen un impacto mayor en el cuerpo, y esos son los que tienen que ver con las pasiones. ¿Las pasiones cómo las clasificamos? Según Santo Tomás, tenemos pasiones del irascible y tenemos pasiones que tienen que ver con lo que apetecemos, del apetito. Algunas son del apetito y otras son del irascible. Entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, hay pasiones que tienen que ver con apetitos. ¿Apetitos es qué? Apetitos es deseos. Apetitos es lo que lo pone a uno en movimiento para conseguir un bien. Entonces hay una serie de pasiones que tienen que ver con esos bienes que uno quiere tener. El ejemplo más sencillo es la persona que tiene sed y descubre una fuente, descubre un manantial. Entonces, en esa serie de actos, en ese ponerse en camino, ahí hay una serie de pasiones, ¿no? Una serie de pasiones que se dan, y entonces ahí entra la esperanza, y ahí entra la fortaleza, y ahí entra finalmente el gozo. El gozo es el deleite, es el disfrute que se tiene cuando se posee lo que se deseaba. Ese es el gozo, es una de las 11 pasiones. Bueno, entonces las pasiones del apetito, las pasiones propias de nuestros apetitos, tienen que ver con los bienes que buscamos, mientras que las pasiones propias del irascible tienen que ver con aquello que rechazamos. Por ejemplo, si uno está tratando de dormir y hay un mosquito ruidoso, fastidioso en la habitación, entonces uno siente que en ese momento ese es el enemigo y hay que destruirlo. Ese acto de rabia que uno siente frente a lo que le estorba, frente a lo que le hiere, frente a lo que es injusto, eso se llama la ira. Y la ira es la primera de las pasiones propias de esa familia. Entonces hay una serie de pasiones que tienen que ver con la ira. Y Santo Tomás hace todo ese análisis. ¿Las pasiones son buenas o son malas? Pues según Santo Tomás, ni buenas ni malas. Todo depende de otras circunstancias. Esta es una buena ocasión. Este es un buen momento para hablar de cómo Santo Tomás evalúa la bondad o la maldad de los actos. Porque ya vemos que hay pasiones, y luego vamos a ver que hay hábitos, que hay virtudes, y luego tenemos que hablar de virtudes infusas y de dones del Espíritu Santo, en este recorrido a gran velocidad. Entonces, ¿cómo se evalúa si las cosas son buenas o malas? Lo que dijo Santo Tomás aparece recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se utiliza un trípode. El trípode de Santo Tomás para evaluar los actos humanos: la intención, el objeto y las circunstancias. La intención es la dirección general, es el fin mayor al que uno tiende. El objeto es el medio que uno ha escogido, la acción específica, la meta propia del acto que se realiza. Y las circunstancias, como su nombre lo indica, pues son aquellos factores que condicionan, en uno o en otro sentido, la realización de ese acto. Para Santo Tomás estas tres cosas influyen. Es decir, los actos morales, los actos de la vida humana, tienen que ver con esas tres cosas. Tienen que ver con la intención, con el objeto y con las circunstancias. De esos tres, el que le da propiamente el aspecto, el rostro a un acto moral es el objeto. Pero los tres son importantes para valorar. Demos algunos ejemplos que son comunes en los manuales de moral tomista. Veo una persona realmente necesitada en la calle. Saco de mi bolsillo algún dinero para darle a esa persona. Se lo entrego queriendo, con ello, pues se supone, aliviar algo de su dolor. Analicemos ese acto. El objeto, que es satisfacer, por lo menos en parte, la necesidad de una persona que está en condición grave o en condición de desvalimiento, el objeto es bueno. Las circunstancias pues parecen buenas también. Las circunstancias son el tiempo, el lugar, el modo. Esas son las circunstancias. Parecen buenas también. Pero ahora la intención puede ser muy distinta. Por ejemplo, es posible que yo tenga esta idea. El que peca y reza empata. Entonces, yo soy un tramposo en la vida. He hecho todo mi dinero vendiendo droga, narcotizando a la juventud, y de ese dinero yo doy una limosna. Uno se da cuenta que inmediatamente, el mismo acto, en las mismas circunstancias, si la intención con que yo estoy dando esa limosna es sentir que ya con eso cubrí todas mis maldades del pasado, esa intención ya le cambia el aspecto a eso que estoy realizando. Entonces, la valoración moral cambia. Ahí se ve la importancia de la intención. Por otra parte, mi intención podría ser recta. Mi intención podría ser, yo deseo un mundo que sea mejor. Yo deseo un mundo que sea más justo. Yo deseo un mundo que sea más humano. Y lo poco que puedo hacer en este momento es ayudar a este pobre hombre. Esa es una intención recta. Deseo un mundo mejor. Pero mi intención también podría ser torcida. Ahí se ve la importancia de la intención. Miremos un caso en que el objeto, cambia. ¿Sí, señor?
En la película La Vida es Bella, cuando decía que había muchos enfermos y mucha hambre, que cuál era la solución para poder darle prioridad a las personas. Entonces decía, pues la intención es darle la salud a la gente, bueno, tener mejores condiciones. Las circunstancias, pues, en el mismo lugar. El objeto era eliminando a los enfermos y a los... O sea, eliminar a los enfermos y esclavizando a la gente que digamos, los que sean los judíos. Entonces, el objeto sí cambia las acciones, aunque la intención primera sea buena, o sea, mejorar la vida de otros.
Claro, no te me adelantaste. Ese ejemplo está mejor que el que yo iba a proponer, claro. Ahí está, una intención buena. Quiero un mundo mejor. Las circunstancias, pues son las circunstancias de este mundo actual. Solución, empecemos a matar indigentes, empecemos a matar judíos, empecemos a matar discapacitados, eutanasia para todo el mundo, esterilización masiva. Fíjate, la intención original no era mala, era buena. Las circunstancias, pues son las que son, que no hacen malo el acto. Pero lo que se busca como medio es terriblemente perverso. Entonces ahí se ve la importancia del objeto. Luego, por ejemplo, el caso de las circunstancias. Ahí es donde salen las cosas pues más chistosas, ¿no? Ahí es donde salen las cosas más chistosas, porque un acto que puede ser muy bueno en una determinada circunstancia, pues puede ser muy malo en otra circunstancia, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero ayudar a que la gente comprenda que a pesar de las caídas y los problemas de pederastia, yo quiero que la gente comprenda que Dios sigue obrando en su iglesia. Entonces, me voy a un jardín infantil y empiezo a explicarle a las niñas de 4 y 5 años qué es la pederastia. La intención suya es buena, explicar qué es la pederastia es bueno, pero ese no es el público, esa no es la manera, ese no es el modo de hacerlo. Es decir, su discurso está bien hecho, su presentación sobre la pederastia es muy lógica, pero ahí usted no va a hacer mucho bien. Seguramente lo que va a causar es más confusión o incluso escándalo que otra cosa. Entonces, para Santo Tomás, los actos humanos tienen que ver con esas tres cosas: intención, objeto y circunstancias. Cuando los actos se repiten, se vuelven hábitos. Los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Los hábitos que son buenos se les llama virtudes. Los hábitos que son malos se llaman vicios. Para Santo Tomás, y este es otro principio antropológico interesante, es fundamentalmente la repetición la que crea el hábito. Pero hay que tener en cuenta una cosa: no es la repetición en sí misma, sino es la repetición en la intención. ¿Me explico? Por ejemplo, una amiga mía le tomó una terrible aversión al idioma inglés, porque resulta que El profesor o profesora que tuvieron por allá les ponía a repetir y repetir con la idea de que aprendieran el idioma, claro, les ponía a repetir. Pero resulta que era una repetición mecánica, era una repetición obligada, forzada. Entonces, aunque materialmente esta niña y sus compañeras repitieran lo mismo, I am, you are, y todos los verbos y todas las cosas, eso nunca llegó a convertirse en un hábito dentro de ellos. Porque aprender un idioma o saber un idioma es un hábito. Y en ese sentido es también una virtud. Entonces, fíjate que no es la repetición en sí misma, sino es la repetición voluntaria. Es decir, acuérdate lo que dijimos, la voluntad tiene actos que permanecen en ella y actos mandados. La repetición de los actos mandados, de los actos deseados, es lo que llega a crear un hábito. Dicho de manera un poco dramática, esto también explica por qué es posible la redención en personas que han pasado por circunstancias realmente brutales. Por ejemplo, las personas que han pasado por el mundo de la prostitución. A veces parece, uno diría, humanamente parece imposible que una persona que ha llevado una vida tan sórdida después pueda en algún momento tener una familia. Pero quizás todos hemos conocido casos de personas que son así, que han sido rescatadas y ellas mismas han puesto de su parte, por supuesto, y han salido de eso. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué esa persona no queda como enferma de por vida, por ejemplo, con el sexo? Pues precisamente porque la mayor parte, la inmensa mayoría de esos actos sexuales eran actos no queridos. Es decir, aunque el cuerpo, como en una esclavitud, literalmente en una esclavitud, aunque el cuerpo fuera sometido físicamente a tener sexualidad, a tener sexo, la voluntad estaba muy retirada de eso. Entonces la persona, a pesar de que puede también caer, obviamente, en distintos vicios sexuales, y esos casos también se dan y se dan mucho, se dan casos de personas que a pesar de vivir todas esas circunstancias, logran salir y logran salir con una psiquis relativamente sana, precisamente porque nunca le pusieron la voluntad a eso. Lo mismo sucede en el caso de la gente en los campos de concentración. Muchas personas que han salido de prisión o que han salido de campos de concentración salen espantosamente traumatizadas, pero hay personas que vuelven de la guerra y personas que vuelven de esas experiencias infernales y sin embargo yo diría que logran sobrevivir admirablemente desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque no es la simple repetición de los actos lo que lo cambia a uno, sino es qué tanto, vamos a decirlo en este lenguaje, qué tanto corazón le ponga uno a eso. Entonces uno puede estar en circunstancias dramáticas. Un último ejemplo damos, el de los famosos expedicionarios que se cayeron en un avión entre Argentina y Chile y que durante, no fue un día, ni dos días, duraron semanas comiendo carne humana. Y entonces dice uno, bueno, y esa persona que duró semanas comiendo en los Andes, sí. Esas personas que duraron semanas comiendo carne humana, no era que empezaron a acostumbrarse y ya como que les gustaba. Pues resulta que la circunstancia era tan espantosamente dramática y tenían que realizarlo de una manera tan forzada que hasta donde yo entiendo ninguno de ellos quedó con esa costumbre. Sino más bien, aunque pasaron por eso y tuvieron que repetirlo muchísimas veces, Dios nos libre, que nos tocara una cosa de esas, aunque tuvieron que repetirlo, coma y coma y coma carne humana, no se habituaron a eso, porque no es la simple repetición, sino la repetición voluntaria, la repetición aceptada, querida, o como decimos en un lenguaje popular actualmente, de corazón. Es la repetición de corazón la que tiene ese resultado. Bueno, con esta aclaración entonces vemos que las virtudes se van formando cuando la persona de corazón, es decir, voluntariamente aplicándose, haciendo actos realmente voluntarios, empieza a ejercitarse en algo. Esa es la virtud. ¿Cuántas virtudes hay? Centenares. Nadie tiene el número preciso. ¿Cómo se clasifican las virtudes? De la misma manera que se clasifican los vicios. Para Santo Tomás, todo vicio es la ausencia o el contrapuesto de una virtud y lo contrario. Entonces él explica que no hay que oponer, no hay que hacer un tratado de las virtudes por un lado y un tratado de los vicios por otro lado, sino más bien entender que son como el reflejo en un espejo. Lo que la virtud tiene de bueno y de alto, el vicio lo tiene de bajo y de sucio. ¿Cuántas son entonces las virtudes? Porque ya vemos que más que detenernos a estudiar los vicios, hay que detenerse a estudiar las virtudes. Y esta es una de las cualidades del estudio de Santo Tomás, que tiene una capacidad sistemática impresionante. ¿Dónde hace Santo Tomás todo esto que les he venido contando? En la segunda parte de su Suma Teológica. Por un lado tenemos la Prima Secunde, que es el estudio general de la felicidad, las pasiones, los hábitos, la ley y la gracia. Y por otro lado, la moral específica, que es la Secunda Secunde, la segunda parte de la segunda parte de la Suma de Santo Tomás, que es donde estudia las virtudes y los vicios y los dones, así con más detalle. ¿Cómo se clasifican las virtudes? Hay una gran división inicial. Virtudes humanas y virtudes teologales. Es muy importante entender, para muchos efectos, por ejemplo, para el examen final, pero eso no es lo que a ustedes les preocupa en este momento, pero entre otras razones, para el examen final, es necesario entender cuál es la diferencia exacta entre virtudes humanas y virtudes teologales. Y lo mejor es saber qué es lo que tienen de propio las virtudes teologales. Pues las virtudes teologales, dicho de manera breve, son aquellas que dependen de la revelación y de la donación, de la efusión del Espíritu Santo. Es decir, se llaman virtudes humanas aquellas que, de un modo prácticamente universal, todas las culturas y en todos los lugares han servido para reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Ustedes no se van a encontrar ninguna cultura, así sea la más primitiva del mundo, donde se diga, ¿qué cosa tan buena es robar? Hola, robemos, procure usted robarle a él y usted robe al otro y todos robemos. En ninguna parte va a aparecer eso. En ninguna cultura va a aparecer eso. En ninguna cultura va a aparecer que es una gran cosa ser uno, un cobarde, un perezoso que ante la primera dificultad simplemente se dedica a llorar y a echarse a morir. En ninguna cultura va a aparecer eso. Que eso se ensalce, eso puede suceder. Pero que se ensalce la pereza, el derrotismo, la cobardía, eso no se ensalza en ninguna parte. En ninguna parte se va a decir que la mejor forma de vivir es vivir uno indigestado, a reventarse en una vida libertina, eso no se va a decir en ninguna parte. Entonces, hay virtudes que son humanas. Esas virtudes humanas son las virtudes que la razón reconoce como el bien propio de la raza humana. Esas son las virtudes humanas. Y con un enorme, enorme porcentaje de consenso, esas virtudes se reconocen como bienes en todas las culturas. Se pueden condensar en cuatro, que son las llamadas virtudes, así, virtudes humanas o virtudes cardinales. La palabra cardinal viene de cardo, y cardo es esto, como el quicio, ¿no? Las puertas antiguas no tenían bisagras, sino que tenían quicio. ¿El quicio qué es? Haga de cuenta que del marco sale como un punto hacia arriba, y la puerta trae como un espacio, una cavidad. Entonces, el quicio es que la puerta cae aquí y la puerta puede girar alrededor del quicio. De ahí viene la expresión me saca de quicio o desquiciado. Desquiciado es lo que se ha salido de quicio. Efectivamente, las puertas de antes eran puertas muy pesadas que mucha gente tenía que llevar con cuidado, levantarla hasta que cayera en el quicio o en los quicios, que eran los que soportaban la puerta y a la vez le permitían rotar. Ahora utilizamos este sistema de bisagras. Entonces, cuando una puerta se sale de quicio, pues obviamente, por ejemplo, si se sale de aquí pero no de acá, es una puerta que no puede moverse, es una puerta que se convierte en un estorbo terrible. Eso es desquiciarse. Me saca de quicio es eso, me saca de mi funcionamiento, de mi estilo, de mi manera, de mi ley, de mi norma. Bueno, entonces, quicio, en latín se dice cardo, cardo cardinis, de ahí viene también la palabra cardenal. Los cardenales son los quicios, es decir, como los puntos de referencia alrededor de los cuales tienen que girar muchas cosas en la vida de la iglesia, esos son los cardenales. Por eso se supone que alrededor de los cardenales tienen que girar las distintas congregaciones, dicasterios y organismos de la Curia Vaticana. Esos son los cardenales. Entonces, las virtudes cardinales son las virtudes alrededor de las cuales giran muchas otras. Dentro de esas virtudes cardinales, pues están las cuatro que ustedes siempre oyen mencionar y que son, ¿cuáles? Fortaleza, justicia, prudencia, templanza. De esas cuatro, la más importante es la, ¿cuál? ¿Cuál es la más importante? Pues la prudencia. La prudencia es la más importante. ¿Qué es lo propio de la prudencia? La prudencia es una virtud humana que tiene que ver con el entendimiento práctico. Acuérdate que dijimos que el entendimiento era entendimiento especulativo y entendimiento práctico. El entendimiento práctico es el que tiene que resolver qué es lo mejor para hacer en este momento dado. Ese es el entendimiento práctico. Entonces, la prudencia es la virtud propia del entendimiento práctico que me ayuda a descubrir qué es lo que yo debo hacer en un determinado conjunto de circunstancias. Esas son las cuatro virtudes humanas. Y prácticamente en todas las culturas, esas cuatro virtudes con distintos nombres se reconocen. Describamos brevemente qué es lo que hace cada una. La prudencia es saber qué es lo que hay que hacer y cómo ponerlo por obra. La justicia, pues tiene que ver básicamente con el dar a cada uno lo que se merece. Y entonces eso es la distribución de los bienes, pero también es el debido orden dentro de la sociedad humana y también dentro de uno mismo. Luego, la fortaleza es la capacidad de acometer empresas arduas y de sostenerse uno con coherencia, sostenerse uno con vigor en aquello que uno considera irrenunciable. La fortaleza no es solamente hacer cosas hacia afuera. Por ejemplo, cuando la comparación que suelo utilizar es la de un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, nosotros tenemos los delanteros que tienen que ser valientes y tienen que superar muchos obstáculos y tratar de meter los goles. Pero necesitamos no solo buenos delanteros, sino buena defensa. Y ambos tienen que ver con la fortaleza. Necesitamos delanteros vigorosos, astutos, emprendedores, valientes, pero necesitamos también defensas que sepan pues mantenerse en su sitio y proteger la propia área. Esa es la fortaleza. Y la templanza, pues tiene que ver con aquellos apetitos que son más propios o que son más atrayentes para el ser humano dada su condición corporal. Y son los que tienen que ver con tres cosas: con la sensualidad, con la alimentación y con la comodidad. La templanza, exactamente. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere una vida regalada, una vida cómoda, sin ningún esfuerzo, una vida muelle, esa es una falta contra la templanza. La persona que quiere una vida libertina o que hace del placer simplemente su norma de vida, un hedonista de siete suelas, va contra la templanza. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes notan que en general en ninguna cultura se van a ensalzar como cualidades lo que son fallas contra estas virtudes. O sea, ninguna cultura va a decir, qué cosa tan buena que nos llenemos de tontos, de necios, de caprichosos y de impulsivos. No, ninguna cultura va a decir eso. ¿Qué dicen las culturas? Necesitamos gobernantes sabios y prudentes. En ninguna cultura van a decir, qué cosa tan buena que cuando alguien haga algo malo todos aplaudamos. No. Si alguien hizo algo malo, que lo pague. Eso se llama buscar justicia. En ninguna parte van a decir, qué cosa tan buena que cuando haya un problema todos nos echemos a morir. No lo van a decir. No, cuando haya un problema, que haya resistencia, que haya coraje, o sea, que haya fortaleza. En ninguna parte van a decir, qué cosa tan buena si todos nos volvemos egoístas, cómodos, remolones. Eso no lo van a decir. Sino que van a decir, ¿qué? Qué cosa buena que nosotros seamos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Esas son las virtudes humanas. Las virtudes teologales son las que tienen que ver con la acción del Espíritu. Son aquellas que nos abren a la revelación de Dios en sí mismo. Son aquellas que nos permiten reconocer el paso de Dios en la historia como Él ha querido revelarse. La primera de esas virtudes entonces tiene que ser la fe. La fe es la que nos permite tener un conocimiento, es decir, es la que nos permite, más que tener un conocimiento, es la que nos permite asentir a aquello que se nos predica, aquello que se nos cuenta sobre Dios y cómo se ha revelado en la historia. Esa es la fe, aquella que nos permite asentir. Obsérvese que la fe va en el orden del conocimiento. La fe va en el orden del conocimiento. La fe no es una negación del conocimiento, sino la fe es un conocimiento superior. Santo Tomás nos dice, la fe es una perfección de la inteligencia. Lejos de ser un obstáculo de la inteligencia, es una luz adicional para la inteligencia. Luego tenemos la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es la que nos permite mirar nuestro propio futuro y el futuro del mundo según el plan de Dios y amar ese futuro y ponernos en camino hacia él y tener certeza de la victoria del Señor en nuestra vida y en nuestra historia. La virtud de la esperanza es inmensamente importante porque sin ella uno no se pondría en movimiento, porque sin ella las dificultades personales, es decir, por ejemplo, los pecados que uno ha cometido o los problemas por los que ha pasado lo aplastarían. Entonces se necesita la virtud de la esperanza. Y luego tenemos el amor, que es como la culminación de todas las virtudes, que es experiencia de la presencia amorosa de Dios en la propia vida y que es sobre todo la participación de esa misma manera de ser de Dios, amándole a Él y amando a los demás. Entonces así tenemos la fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes teologales y cuatro virtudes cardinales. Eso da por supuesto el número 7. Santo Tomás, y aquí sí es un poco artificial parece, la asociación que él hace. Santo Tomás intenta asociar estas 7 virtudes, las 4 humanas y las 3 teologales, con los 7 dones del Espíritu. Entonces, en algunos casos se ve bien, ¿no? Por ejemplo, uno ve que el don del Espíritu, que es el don de entendimiento, tiene una compatibilidad perfectamente natural con el don, con la virtud de la fe. Entonces, la virtud de la fe tiene como su perfección en el don del entendimiento. Y se pueden encontrar algunas otras. Por ejemplo, uno puede decir que la virtud de la esperanza tiene su continuación. Digo que la virtud humana de la fortaleza pues tiene su continuación en el don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Pero llega un momento en el que la cosa no es como tan clara, ese cuadro no es como el más brillante en esa correspondencia de virtudes y dones. Así que el tema de los dones hay que introducirlo de otra manera. ¿Cómo se introduce el tema de los dones? Pues mira, las virtudes suponen la aplicación de la propia inteligencia y de la propia voluntad. La aplicación de la propia inteligencia es el discernimiento, el juicio práctico, mientras que la aplicación de la propia voluntad es fundamentalmente el esfuerzo. Entonces, los actos propios de la vida moral en general suponen algún grado de esfuerzo. También tienen algún grado de deleite, pero suponen esfuerzo. Bueno, ¿cómo se articulan? Aquí hay que entender, y con esto terminamos el día de hoy, aquí hay que entender que hay como esta clasificación. Está lo de las virtudes, pero encima de las virtudes existen las virtudes llamadas infusas, y encima de las virtudes infusas existen los dones y los carismas. Entonces no hay que perderse en ese mapa. Ya las virtudes ya hemos hablado. En las virtudes existe esa aplicación del entendimiento y del esfuerzo. Por ejemplo, también hay aplicación del esfuerzo en el crecimiento en la caridad. El hecho de que la caridad tenga origen en Dios Y en la acción del Espíritu no significa que la caridad no implique esfuerzo. Uno puede ver, por ejemplo, que cuando la caridad intenta volverse verdaderamente un hábito en uno, pues cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Pensemos en el caso de un maestro. Un maestro está haciendo una obra de misericordia, que es la obra de enseñar al que no sabe. Pero eso no significa que un maestro disfrute dando clase todas las veces. Muy a menudo tiene que hacer un esfuerzo para presentar de la mejor manera su clase. Pensemos en una hermana misionera de la caridad, de estas de la Madre Teresa. Quizás algunas veces resulte deleitable realizar una obra de caridad, pero muchas veces lo único que encuentran estas hermanas es ingratitud, dificultad, tropiezos o burlas, además de las incomodidades físicas mismas, el temor de contagiarse, el aspecto repugnante, el olor fétido. Todo este tipo de cosas, pues son dificultades que suponen un esfuerzo para crecer en la caridad. Es decir, la caridad no crece sola. La caridad supone también una especie de colaboración, supone una especie de esfuerzo dentro de nosotros. Eso en cuanto a las virtudes. Pero resulta que hay virtudes infusas. ¿Una virtud infusa qué es? Es una acción del Espíritu que le permite ver a uno las cosas desde el punto de vista, es decir, es la razón humana todavía, pero es la razón iluminada por la fe. Es decir, le permite a uno como adoptar la perspectiva de Dios, pero todavía el que tiene que hacer el esfuerzo es uno. En cambio, en el caso de los dones, lo que termina sucediendo es que hay una acción de Dios que prácticamente viene a reemplazar tanto a la razón como al esfuerzo. Los dones lo que hacen es acoger ese impulso, esas mociones del Espíritu, de manera que nosotros seamos receptores adecuados de lo que Dios quiere, tanto con respecto a nuestro entendimiento como con respecto a nuestra voluntad. Dejamos por ahí en este momento y nos resta darle una mirada a cada uno de los dones por separado, pero digamos que ya tenemos un esquema de cómo entra esto en el conjunto de la antropología de Santo Tomás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.